comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, José Colchero, Quique Gómez.
Los panchos y agregados.
El jefe de todo, Jorge Heria. Los casi jefes de todo, Rubén Parra y Germán Mansilla. En las hordas internacionales, Fernando Evangelio y Luis Millán. En la Batcueva, Nacho Pla y David Jiménez. En la coordinación, Ángeles Vitamina Rosel, Pedro Martín Pedrito, Antonio Pérez del Cható, Miguel Aguilar y Guillermo Valadés. ¡Willy! Y las chicas de Tiempo de Juego, Andrea Super Peláez y Gema Santos, la gran churri. ¡Tiempo de Juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. Os habla Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Cadena COPE.
Hola, hola Pepe. Buenas tardes. Tiempo de Juego. Bienvenidos a la segunda jornada en el Campeonato Nacional de Liga en Primera y en Segunda División. Al final de la primera etapa de la Vuelta Ciclista a España. Al mercado de fichajes, con el titular de la marcha de Casemiro del Real Madrid al Manchester United, que todavía no se ha producido de forma oficial, a los europeos de atletismo y a un montón de cosas más en el deporte de este viernes 19 de agosto de 2022. En la Liga Santander, en la primera división del fútbol español, hay dos partidos hoy, tres partidos mañana, tres partidos el domingo y se cierra la jornada de cuatro días, como la primera. Esta segunda también es de cuatro días. El próximo lunes también con dos partidos. Los dos partidos de hoy a las 8 de la tarde y a las 10 de la noche, uno de ellos, el primero de ellos, ya tiene que haber comenzado en el nuevo estadio, ya cada vez menos nuevo estadio, del Real Club Deportivo Español en Barcelona. El Español Rayo Vallecano ha comenzado ya. José Luis Gil, buenas tardes, muy buenas.
¿Qué tal, Fernando? Muy buenas. Tiempo de Juego. Dios guarde muchos años a esta bombonera en blanqueazul, el RCD Stadium. Todavía sin nombre, 2.5 primer tiempo. Español 0, Rayo Vallecano 0.
Y a las 10 de la noche, también en Tiempo de Juego, vamos a vivir en el Estadio Sánchez Pizjuán de Sevilla, el Sevilla-Valladolid. Mañana tres partidos en Primera División, 5:30 Osasuna-Cádiz, 7:30 Mallorca-Betis y a las 10 de la noche en Balaídos, en Vigo, Celta-Real Madrid. Todo, por supuesto, desde las 4 de la tarde mañana en Tiempo de Juego. Y el domingo, también desde las 4, Tiempo de Juego, a las 5:30, Athletic de Bilbao-Valencia. A las 7:30 de la tarde, Atlético de Madrid-Villarreal. Y a las 10 de la noche, Real Sociedad-Barcelona. Para el lunes, quedarán dos partidos en Primera División. 8 de la tarde, Elche-Almería. Y 10 de la noche, Girona-Getafe. También a las 8 de la tarde, hace 4 minutitos escasos, tiene que haber comenzado la jornada en la Liga Smartbank, la segunda jornada en la segunda división del fútbol español, con el Villarreal B Eibar. Ha empezado ya el partido en Castellón. Juan Igual, muy buenas.
Ha comenzado, ¿qué tal? Fernando Evangelio, muy buenas. Minuto 4, como tú bien dices. La primera la ha tenido el Eibar en el minuto 2. Un remate de cabeza de Quique Ca, ido por encima de la portería de Jorgensen. De momento todavía sin goles en la Ciudad Deportiva del Villarreal. Villarreal B 0, Eibar 0.
Castellón provincia, Villarreal población. Aclaro por si acaso. Y a las 10 de la noche, también en segunda división, el Alavés Mirandés. Cuatro partidos para el sábado. En segunda división, Sporting Andorra a las 5:30, Albacete Burgos y Zaragoza Levante a las 7:30, cerrará la jornada de segunda mañana a las 10 de la noche, Granada Racing de Santander. Y el domingo, tres partidos de segunda división, Oviedo Leganés a las 5:30, Huesca Cartagena a las 7:30 y Tenerife Lugo a las 10 de la noche. Para el lunes, dos partidos, Ponferradina Ibiza a las 8 de la tarde y a las 10 de la noche, Málaga Las Palmas. Aparte del fútbol en directo, hay un montón de cosas que contar, sobre todo centrados en el mercado de fichajes. Ya lo hemos dicho, el principal titular, que tiene toda la pinta de que Casemiro, después de una década triunfando, casi una década triunfando en el Real Madrid, se va a marchar al Manchester United. Estamos esperando el anuncio oficial del club inglés, porque hasta Carlo Ancelotti, en la rueda de prensa de esta mañana, lo ha dado por hecho.
Sí, esto es un tema, lo he hablado esta mañana con él. Él quiere probar un nuevo desafío, una nueva oportunidad. Hay negociaciones en este momento, nada es oficial, sigue siendo un jugador de Real Madrid, pero es claro que su voluntad es de salir, y si sale, se encuentra en un acuerdo, tenemos recurso para reemplazarlo.
Ha dicho más cosas Ancelotti en esa rueda de prensa, luego la repasamos. Además, el Barça busca la salida de Memphis Depay a la Juve y de Aubameyang al Chelsea para poder inscribir a Koundé a tiempo antes del partido del domingo. Paco Alcácer rescinde con el Villarreal, se marcha 3 años a Emiratos Árabes, al Al-Sharjah. Omar Alderete, cedido al Getafe por el Hertha de Berlín con opción de compra, ya había jugado cedido en el Valencia, que también le pretendía, y dos cedidos también confirmados hoy al Girona, Reinier, procedente de Real Madrid, y Javi Hernández, procedente del Leganés. Luego repasamos lo que hay en fútbol internacional, que no hay mucho. La gran cita en fútbol internacional es en la Premier. El Manchester United-Liverpool, precisamente, quizá ya con Casemiro, jugador del Manchester United, el lunes a las 9 de la noche. Y fuera del fútbol, muchísimas cosas. Hemos escuchado en la antena, en la sintonía de tiempo de juego en COPE, el final de la primera etapa de la Vuelta Ciclista a España, que ha empezado esta tarde en Países Bajos, irónicamente. Y todavía no ha terminado. Situamos el final de la etapa en Países Bajos con el equipo de enviados especiales de la cadena COPE, con Eri Frade al frente. Hola Eri, muy buenas.
¿Qué tal, Evangelio? Muy buenas. La Vuelta a España en su cuarta salida internacional empieza como casi siempre por una crono por equipos, pero un pelín más larga de la habitual, de 23 kilómetros y 300 metros. Va a entrar en la línea de meta el equipo Trek-Segafredo, que no ha batido el tiempo, ni mucho menos, del equipo Bike Change, que es el que está gobernando la prueba ahora mismo. A 11 segundos se ha quedado el equipo de Juanpe López, de los 25 minutos y 11 segundos del Bike Change, que ha marcado el mejor tiempo. El Movistar, ya tenemos referencia del equipo de Valverde y de Enric Mas en el punto de cronometraje intermedio en el kilómetro 11, 12-18, que es un buen tiempo. Solo sería un tiempo 6 segundos peor que el del Quick Step, que es el que marca el mejor crono ahí. El Quick Step, que tiene que llegar a meta y que es uno de los favoritos para ganar esta crono, que también va a disputar, porque ya ha tomado la rampa de salida el Jumbo Visma, el equipo del hombre a batir en esta vuelta, del esloveno Primož Roglič, que busca la cuarta consecutiva.
Además, en los campeonatos de Europa, en Múnich, España lleva 7 medallas en la disciplina de atletismo y 17 en total en todas las disciplinas. En atletismo, finales de esta noche, a partir de las 9 de la noche, nos las contará Ángel García, porque pueden caer más medallas. En tenis, en el torneo ATP de Cincinnati, esta noche Lucas Alcaraz se va a enfrentar esta próxima madrugada a Cameron Norrie, el británico, que es el número 11 del mundo, después de imponerse ayer a Marin Cilic en 2 sets. He rebautizado a Alcaraz como Lucas. Lucas era el entrenador de fútbol. Este es Carlos.
Tienes creencia.
Apuntado.
Tienes creencia.
Claro, si es que yo vengo de donde vengo. Y en motociclismo, esta tarde hemos tenido entrenamientos libres del Gran Premio de Austria, que tendremos, y también lo contaremos en COPE, el domingo a las 2 de la tarde en el circuito de Red Bull. Está todo preparado, y también nuestras redes, para que los oyentes nos escribáis todo lo que queráis. En Twitter somos @TJCope, en Facebook, en Instagram y en Twitch somos Tiempo de Juego COPE. ¿Y qué somos en el WhatsApp y en el Telegram? Miguel Aguilar, muy buenas.
677-580-461.
Así que son las 8 y 10 de la tarde, una hora menos en Canarias, y hasta las 11 y media, que enlazamos con el partidazo de José Luis Corrochano, es en COPE Tiempo de Deporte, Tiempo de Juego.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Nos hemos perdido algo en el partido de primera división en Barcelona, Gil. Incursión de Rubén Sánchez en el 3, en el 4 me la mete, chutó la pelota, se fue a córner. Ahora la falta favorable al Español. El Español que ha hecho lo bueno y también lo malo, Joaquín Bacigalupo, porque ya ha visto la primera amarilla del partido, uno de los de Diego Martínez. Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Gil. Evangelio, tiempo de juego. Así es, Óscar Gil, en un cruce con Álvaro García, que de hecho tuvo que ser atendido con la asistencia médica, vio la primera amarilla del partido en el minuto 6.
La falta que queda a unos 20 de la portería de Stole Dimitrevski, va al lanzamiento de Melamed, toca barrera. ¡Córner! Tocó la muralla defensiva vallecana hoy con su segunda equipación. La pelota que se fue directamente a saque de esquina.
Nos hemos perdido algo en el partido de segunda división que también empezó a las 8 de la tarde en el Villarreal B. Eibar, Juan.
Bueno, intenta salir de atrás el Villarreal. De momento domina el Eibar. Estamos en el 11, sin goles de momento. La volvió a tener el Eibar de cabeza. Esta vez Stoikov en el minuto 7, solito. La mandó fuera del marco de Jorgensen. De momento, repito, sin goles. Minuto 11 del partido en la Ciudad Deportiva del Villarreal. Villarreal B 0, Eibar 0.
En Barcelona hay...
¿Dónde?
Gil.
Sirve Dardé. Balón al segundo palo. ¡Sergi Gómez fuera! El envío de Dardé al primer palo, jugado de laboratorio, jugado de tablet. Balón que va proyectado al segundo, tenía toda la portería para el Sergi Gómez. Incomprensiblemente la echó fuera a la derecha de la portería del Rayo Vallecano.
¿Tenéis por ahí las alineaciones, compañeros?
Sí, señor. Tira, Joaquín.
La repasamos, venga.
Vamos ahí, el equipo de Diego Martínez, el Español, que sale con Lecome en portería, defensa de cuatro, Óscar Gil, Sergi Gómez, Leandro Cabrera y Brian Oliván, Vini Sousa en el medio del campo, interiores Edu Espósito y Dardé, y arriba Rubén Sánchez en derecha, Nico Melamed por izquierda y Coselu en punta de ataque. Por el Rayo Vallecano, sale con Dimitrievski en portería, línea de cuatro también en defensa, Iván Bayú, Leyen, Catena y Fran García, doble pivote con Unai López y Patesis, la banda derecha es para Isi Palazón, media punta Óscar Trejo, banda izquierda Álvaro García y arriba de todo Sergio Camello.
Llama la atención en el Español la ausencia de Embarba de la convocatoria, ¿sí?, y la gran incógnita. Sabemos que es el año uno después de Carlos Enrique Casimiro, sabremos si es el año uno después de Raúl de Tomás en el Español.
Y va a saludar a nuestro querido Tomás Guas, Barcelona. Hola, Tomás, muy buenas.
Rata querida, ¿cómo estás?
Animal rastrero, que dice la canción.
Animal rastrero, sí.
Me decís cosas bonitas, ya lo sé yo. Sí, ¿te gusta el once del Español esta tarde?
Sí, me gusta, tampoco es que haya mucho más, ¿no? Estamos pensando que le faltan futbolistas, pero bueno, lo que tiene ha salido muy bien. También lo hizo el otro día en Balaídos. Después la cosa fue a peor, pero la verdad es que está muy bien. Y delante tiene un cliente muy complicado. Si hubiera sentido del humor, yo le hubiera hecho el pasillo al Rayo, porque vamos, es que me parece que es una cosa ejemplar en todos los aspectos. Y que hoy va a ser un partido muy complicado. Estos señores vienen de casi ganar en el Camp Nou. Y ya de momento se están viendo arrollados por un Español que ha salido, la verdad es que muy bien. Le de Sergi Gómez era un gol cantado que le ha echado fuera, ¿no? Bueno, buena tarde, parece.
Sí, parece buena tarde. Vamos a ver qué le parece a nuestro compañero, comentarista de Tiempo de Juego y Movistar, Guille Uzquiano. Hola, Guille, muy buenas.
¿Qué tal? Hola a todos.
¿Qué esperas del partido?
Pues espero divertirme, la verdad, porque son dos equipos.
Ojalá.
En la primera jornada rescataron puntos que no parecía que iban a conseguir, uno en Vigo, otro en Barcelona. Y son dos equipos, el Español ha empezado bien el partido, tiene buenos jugadores. A mí me gusta mucho, aparte de Dardé, que ya estaba el año pasado, el fichaje de Edu Espósito, creo que complementa muy bien a Dardé en el centro del campo. A ver qué pasa con RDT. Y luego el Rayo ya lo conocemos de los últimos años. Isi, Trejo, Fran García, Álvaro García en la otra banda. Es un equipo que va para arriba cuando tienen la posibilidad, así que creo que nos podemos divertir hoy.
Árbitro de la cadena COPE, Pedro Martín, arroba Pedrito Números. Hola, Peter, muy buenas.
¿Qué pasa? Buenas tardes.
Oye, ¿quién pita? Que no lo tengo por aquí.
Figueroa Vázquez, que ya pitó el otro día al Valencia-Gerona y es raro que un árbitro pite en las dos primeras jornadas, pero le ha tocado.
Figueroa Vázquez, lo apunto. ¿Y tienes quién está en el VAR o no lo tienes? Si no, lo busco yo ahora, no te preocupes.
Sí. Martínez Munuera.
Martínez Munuera. Gracias, Juan. José Luis. Tenemos gol en segunda en Villarreal, Juan.
¡Gol! Leibar, la contra mortífera y peligrosa del conjunto vasco. Pierde el balón el Villarreal en el medio del campo. Salían como gamos los futbolistas del Eibar por la derecha. Javi Muñoz, el centro para Quique, en el corazón del área, que mete el primero, el remate inapelable del futbolista Ibarra. El minuto 14 de la primera mitad en el mini estadi. Villarreal del 0, Eibar 1, marcó Quique.
Me voy primero a dar un paso por los Países Bajos, donde está terminando la primera etapa de la Vuelta Ciclista de España, porque tenemos marcado mejor tiempo, ¿no, Eri?
Sí, lo había batido Lineos Grenadiers 24-53 y se acaba de escuchar aquí un ¡oh! Porque no lo ha batido el Quick Step por 75 centésimas, Capitán Alaña.
Tendría que mirarlo a fondo, pero me parece que...
Sí, por un marca, segundo, no, en definitiva.
Exacto, sí, por 77 centésimas.
Por encima de 0,50 centésimas te ponen un segundo.
Hola, Pedro.
Bueno, sí, pero el ¡oh! ha sido tremendo porque la gente estaba esperando que se batiese el mejor
tiempo.
Pues no
se batió el mejor tiempo por la experiencia de Benepul, porque los dejó de rueda a falta de 500 metros y como aquí pica el quinto corredor, Benepul evidentemente hizo igual 7 segundos menos que Ineos.
Porque quería ser el líder en caso de que ganase,
bueno,
la crono.
Yo creo que es inexperiencia.
La fuerza sin control, bueno, no sirve de nada.
Las cronos, aquí estamos, Evangelio, Pasamontes, Pereiro, sí. Mateos en el
Tienes a Arauz por aquí también, ¿eh? Tienes a Arauz también
hay que
por
decir
aquí.
Que
hola,
sí,
Alberto, buenas tardes.
Sí.
Hola, Evangelio, muy buenas.
Dale, Quique.
A ver, sí, iba a decir que si Ineos gana la crono, el primer líder de la vuelta será Ethan Hayter, no será Carlos Rodríguez.
¿Va a ser un Hayter el líder de la crono?
No, sí, la va a ganar Jumbo. Descartad que vaya a ganar Ineos, pero va a ganar Jumbo.
El Jumbo viene para ganar la etapa por algunas zonas, según el GPS de Televisión Española.
¡Expulsión en Cornellá!
Sí.
¡Dale, Gil!
16 de la primera parte, se queda el Rayo con uno menos, expulsión de Lejeune. He visto la roja directa en la segunda acción de Figueroa Vázquez. Había visto la primera amarilla en el 13 por una falta, pero de aquí en adelante el Rayo se queda en inferioridad numérica. Expulsado Florian Lejeune.
Es doble amarilla, no roja, sí, de amarilla, sí, sino sí. Doble amarilla.
Es que le ha sacado la segunda amarilla, Pedro. Es un salto, ¿no?
Sí, lo estaba echando para atrás para ver cómo ha sido la jugada.
Es un salto, pero... y le mete el codo el jugador del Rayo al del Español. Y considera al árbitro que es segunda amarilla, le saca la segunda amarilla y le expulsa.
Es que
en una tarjeta no puede saltar así.
En un cuarto de hora ha habido 7 trompadas, ¿eh?
Sí, está el partido muy caliente.
El partido está calentito, sí. Ahora no sé qué decirte, es que no lo he visto.
De brazo en la cara, esa amarilla.
Sí.
Parece
¿sí?
muy clara.
Yo estoy
campo,
con Parra, ¿eh? Si tienes amarilla, que la primera es rigurosa, yo le he echado para atrás.
Sí, hacer ese salto, ¿no? Es un poquito...
La primera es un poco rigurosa, pero la segunda, si tienes amarilla, no puedes ir así.
Es que
además veníamos de una acción de Pate Sis sobre Edu Expósito, plancha arriba, no tarjeta, después de la de Oscar Gil, y otra de Trejo... En un balón al borde del área contra Vini Sousa, tampoco vio la tarjeta amarilla al media punta rayista. Pero de aquí en adelante, el Rayo con 10. Cuidado ese balón en el interior del área, la saca Pate 6. 17 y medio, primer tiempo, 0-0 Español Rayo.
Estábamos en Holanda con Quique Iglesias. Decías, Quique, perdona.
Iglesias, pon fin a esta pantomima y vuelve para casa.
Hombre, lo estoy viendo por el teléfono, no te creas, que estoy yo aquí
un profesional.
Lo que pasa es que voy con retraso y
te lo contamos nosotros antes, hombre.
Pon fin a esta pantomima.
Es verdad. No, estoy esperando a Jumbo de Roglic, que van como una moto, a ver quién elige que sea el primer líder. Y estoy esperando también a Enric Mas y Valverde, a ver qué tal le va a Movistar, que me da la sensación de que le va un poco mejor de lo esperado.
Sí, ha hecho en el paso intermedio el cuarto mejor tiempo, Evangelio, y está muy bien, ¿eh? Porque yo esperaba que hoy el equipo de Enric Mas, que es el líder de este equipo, se dejara más tiempo, y de momento 20 segundos con el Jumbo, que está haciendo una crono estratosférica, está muy bien.
Y van con 5 ya, ¿eh? Cualquier pequeña avería o algo, Dios quiera que no, pues tendrían que esperar, porque recordemos que es el quinto ciclista el que para el crono.
Esta es la táctica, Evangelio, perdona, para que lo explique Pereiro, del desenganche, que es la que se puede llevar también. Va con lo justo, es un riesgo, pero es una buena táctica.
Bueno, yo creo que el primer corredor, porque probablemente no contaban que se quedara tan pronto, y a partir de ahí pues los corredores se van exprimiendo mucho más y evidentemente quedan 500 metros. O sea que para mí está haciendo una grandísima crono Movistar.
Ahí se exprime Carlos Verona, cierran grupo Enric Mas y Alejandro Valverde. Si te parece, Evangelio, que tú mandas, por supuesto, aguantamos a ver la llegada del equipo telefónico.
Aguanta.
Ya solo quedaría por llegar el equipo Jumbo-Visma, que si gana se va a caer el estadio, porque es un equipo neerlandés. Oh. Tira José Joaquín Rojas del grupo. Va a ser Rojas el primero en pasar. 20. 25-23 el tiempo de Movistar.
Se desinfló un pelín, pero
para noveno mí, tiempo a 29 segundos.
Para mí buena crona Movistar,
es que ha hecho demasiados kilómetros con 5 solo,
Sí, medio minuto, bueno.
En el tiempo de Bahrein, de Trek Segafredo, de Bora, de Grupama, o sea, para mí una muy buena crona del Movistar. Muy bien.
Pues ahora, Evangelio, en menos de 4 minutos queda por saber si Jumbo-Visma, que parece que sí, gana la crono, y saber, por supuesto, quién es el primero que corta la célula fotoeléctrica para ser el primero en ser investido como líder, como primer líder de la edición número 77 de la Vuelta Ciclista a España.
Tú como si este normalmente fuera tu programa, ¿eh? Tú con confianza, Eri, me pides paso o haces lo que tú quieras. Voy a preguntar en el partido de Barcelona si ha pasado algo, si está reaccionando sobre todo el Rayo después de la expulsión de quedarse con 10, Gil.
De momento lo que ha hecho el Rayo es meter a Pate Sis, que estaba en el doble pivote, para completar la línea de 4 después de la expulsión de Lejeune. Obviamente, todo lo que era la pizarra del partido ha cambiado, sí, y se aventuran cambios porque hay gente abajo, sobre todo del Rayo, calentando, Joaquín.
Así es, en cuanto se expulsó Lejeune salieron a calentar, son dos jugadores, Mario Suárez y Óscar Valentín, y de momento es Pate Sis el que está ejerciendo de falso central junto con Catena en la saga del Rayo.
En realidad es un pariente de Sabergic, ¿no? Que ha vuelto a la convocatoria y que era el titular la temporada pasada.
Sí, había dicho en la rueda de prensa previa al partido de Iraola que había estado entrenando bien, pero que no lo veía para ser titular, que iba a estar en la convocatoria, pero no estaba para el once de inicio. Supongo que por eso está calentando antes Mario Suárez que Esteban Sabergic.
Te iba a preguntar, Guille, si creías que el Rayo necesitaba un cambio o se va a organizar así.
Bueno, yo creo que puede aguantar así unos minutos. Ha bajado a Trejo con Unai en el centro del campo, pero lo lógico sería que metiera un central puro, que Mario Suárez, ya sabemos que en el Rayo está jugando de central siempre, y le permitiera tener a Pate Sis en el medio. Así que a lo mejor Trejo, yo creo que Trejo o Camello serían los sustituidos si quita a alguien.
Lo intenta otra vez el Español.
Había robado la pelota Nico Melamed, pero lo hizo en falta antes de ensayar la vaselina sobre el marco de Stole Dimitrescu. Minuto 21, minuto Jarque en el estadio de Cornellà Prat, donde, por cierto, Joaquín, tenemos visitante ilustre, espectador ilustre, VIP.
Así es, mientras escuchan los aplausos en el RCD Stadium, está Pochettino en la grada del estadio, visto, que está, ¿verdad?, acá presenciando en el RCD Stadium. Recordemos que su hijo recientemente fichó por el Nastic y estuvo de hecho viéndolo en la Dani Jarque contra el Español B esta semana.
Y tiene casa en Barcelona, ¿no? Pochettino tiene casa en Barcelona.
De toda la vida.
De toda la vida, sí. En el partido de segunda división en Villarreal, ¿ha reaccionado el Villarreal B al gol de Leibar, Juan?
Intenta reaccionar Fer, pero le cuesta. Está notando mucho la inexperiencia del conjunto local, del filial del Villarreal. Los hombres de Leibar en los choques, en los balones divididos, mucho más curtidos. De momento, minuto 22 de la primera parte, vale el gol de Quique González. Villarreal B 0, Eibar 1.
Está llegando en el final de la primera etapa de la Vuelta Ciclista de España. En esa contrarreloj por equipos, el Jumbo Visma, ¿no, Eri?
El Jumbo Visma, el equipo a batir, con el hombre a batir, Primo Roglic. Ahí está, en los últimos metros. Este es el rugido del público orlandés, porque el Jumbo Visma ha ganado la etapa con un crono de 24 minutos y 40 segundos. 24-40, 13 segundos mejor, Quique Iglesias.
Robert Gesing es el primer líder de la Vuelta a España, veteranísimo holandés, evidentemente tenía que ganar él. Decíamos antes que tiene un restaurante que se come excelentemente bien en Girona. Y este chico va a ser el primer líder de la Vuelta a España. Se llama Ors Category, el restaurante en Girona de
Robert
este Gesing. Robert Gesing.
Robert Gesing venía. ¿Qué cocina aquí, Robert Gesing? No es que no es fácil esto, Tomás.
No está. Lo que fue ese muchacho, lo que se ha convertido.
Es que suena como un cañón, pero Holanda está muy lejos. Tenéis que tener en cuenta que los Países Bajos, Pedrito, están muy lejos.
Bueno, pues tenemos. Iba a decir yo que Robert Gesing, Evangelio, para ir cerrando en una fase de su carrera, venía a la Vuelta a España como favorito para hacer cosas
hace
importantes.
Hace años,
en el
cuando corría en el equipo del Rabo, Rabobank.
Sí, en el banco Rabobank, sí.
Berking, Rabobank.
Bonito, ¿no? El equipo del Rabo.
Bastante bien ha salido, Heriberto, como para lo que podía salir. No,
es que estoy preparado para casi todo porque ya son muchos años. Bueno, Jumbo Visma ganador de la etapa, 24-40. El tiempo de los ganadores a 13 segundos, el Ineos a 14, el Quick Step. El Movistar cierra el top 10 de esta etapa a 43 segundos. No sé si tienes tiempo para balances o no, Evangelio, con nuestros comentarios.
Sí, sí, reparte juego tú, Eri. Reparte
vale,
juego
pues,
tú y cerramos.
Pereiro, antes de irte al podium.
Yo creo que ha ganado uno de los favoritos en el día de hoy. Creo que Movistar hizo una crono bueno, viendo nosotros, extraordinario que enfarma en su debut en la Vuelta Ciclista a España. Y que después que esta crono, para mí también hay marca un tema importante, que nadie se olvide, que es una crono por equipos ya de 23 kilómetros. Ya hay mucha diferencia entre algunos favoritos a ganar esta Vuelta Ciclista a España. Que tenemos al Jumbo-Visma como una moto, que Roglic, si está aquí, yo creo que viene a ganar la Vuelta y hoy ha demostrado que está muy bien. Y a partir de aquí, pues veremos lo que su equipo va a soltar la carrera, porque tiene un equipazo, la verdad, como para poder... De antemano, el favorito a ganar la Vuelta Ciclista a España no está de rojo, pero está de líder. Y a partir de ahí, el resto tiene que atacar a un equipo muy fuerte que ha mostrado en el día de hoy.
Ala, vete al podio, que no está demasiado cerca, tampoco. Chao,
hasta luego. Vamos,
Pereiro. La horquilla está, Pasamontes, entre los 13 segundos que se ha dejado de líneas de Carapaz y los 40... Hablando de favoritos, Y los... Está por ahí el Education Fest, a los 41-19 se ha dejado el equipo de Rigoberto Urán y de Hugh Carthy, que a lo mejor es demasiado meterles en la lucha por el podium, pero bueno, es gente que ya ha estado en esa tesitura. ¿Tú cómo lo ves?
Sí, son gente que venían también hasta en la general, y fíjate, el primer día ya casi un minuto y medio, o sea, es muchísimo tiempo empezar una carrera así. Normalmente las carreras empiezan con etapas al sprint, todos en el mismo tiempo, pero esto ya es un batacazo para muchas cabezas y directores de equipo que tienen que empezar ya a mirar de otra forma. Yo creo que los dos equipos que han encabezado hoy la clasificación, tanto Jumbo como Ineos, son los dos equipos que van a dominar y que van a controlar esta Vuelta a España, pero sin olvidarnos de lo que decíamos, de una gran cantidad de ciclistas que van a estar peleando el podium y una vuelta que va a ser muy abierta.
Un abrazo, pasa.
Un abrazo, amigos.
Alberto Arauz, ¿qué dice?
Pues para mí es una gran noticia para Primoz Roglic, que llegaba con muchas dudas por esas lesiones del Tour de Francia, y verse el primer día, no con el maillot rojo, pero sí con el liderato virtual, meterle 13 segundos a Carapaz, meterle 14 segundos a Simon Yates, yo creo que es una gran noticia para que él vaya ganando en confianza, y yo creo que ha hecho una gran crono el Movistar. Lo que pasa es que 43 segundos perdidos el primer día quizá es demasiado para un Enric Mas que no venía con demasiadas confianza de meterse en la general.
Hasta luego, Alberto.
Adiós.
Bueno, hoy es facilito lo del tema de la general, Capitán Alañá, lo de las clasificaciones secundarias. Se va a hinchar Robert Gesin a recibir maillots en el día de hoy. Di lo que quieras y cuéntanos rapidísimamente lo que tenemos mañana en la primera jornada en línea.
Nada, firmar y rubricar todo lo que se ha dicho hasta ahora. Así que me voy a lo de mañana, porque la clasificación, Robert Gesin y sus 7 compañeros de equipo, es decir, todo el Jumbo-Visma en las primeras posiciones, y luego el Ineos con Ethan Hayter. Dicho lo cual, mañana la primera en línea, 171 kilómetros, llana, 490 metros de desnivel positivo y otro tanto de desnivel negativo. Estamos en Holanda, hay un puertecito de cuarta categoría, Amerongseberg, primera vez en la Vuelta a España con un puerto de cuarta categoría, a 70 kilómetros de la línea de meta, y un sprint intermedio bonificado que está a 17 kilómetros de la línea de llegada, en el Parque de las Ciencias de Utrecht.
Pues quedéis todo el fin de semana por allí, ¿no, Eri? Es todo el fin de semana allí.
Estamos aquí todo el fin de semana y el lunes hacemos el traslado, que tenemos ganas ya, y llevamos aquí 2 días, desde aquí hasta Vitoria, previo aterrizaje por el aeropuerto de Bilbao. Está Quique Iglesias por otra línea, sí. Sabes cómo está funcionando esto y no sé si tienes alguna urgencia o alguna cosa pendiente.
No, nada más. La felicidad de Gesin, que se ponía a llorar abrazando a sus compañeros. Roglic también aquí con la familia, muy contento por Gesin. Valverde se ha ido directamente al antidopaje y la fiesta es completa aquí hoy porque ha ganado uno de aquí.
Gracias, Quique.
Chao, chao.
Y nada, gracias, Evangelio. Lo único que me tienes que dejar hacer un negociado durante el programa, que bueno, tienes tiempo.
Sí, tengo tiempo.
Que es que discierna mi querido Rubén, el productor, Rubén Carballo,
¿sí?,
quién es el ganador del maillot y de la gorra, porque no era fácil.
Ah, vale.
Había que acertar.
¿Y cuándo quieres que lo demos? Después, ¿no?
Pues cuando lo tenga el resuelto, porque no va a ser fácil, porque había que dar...
¿Me dejas a mí responsable, lo puedo decir yo?
Sí, claro. Había que decir el nombre del equipo ganador, o sea, habría que haber puesto Jumbo-Visma, que no es descabellado, pero como criterio de desempate uno, esto parece los torneos FIFA,
sí,
estaba el acercarse lo más posible sin pasarte del tiempo justo, que ha sido 24-40.
Bueno, pues
y ahora tiene que mirar todos los la cantidad de mensajes que han llegado.
Cuando tiene trabajo para toda la tarde. Pero tenemos hasta las 11:30 con Corrochano, así que cuando lo tengamos, pues lo contamos. Os escuchamos durante toda la Vuelta a España en esas espectaculares retransmisiones especiales de tiempos de juego que hacéis todo el equipo desplazado allí. Eri, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Evangelis.
Escuchamos con Corrochano después. Gracias, Eri. Gracias, Quique. Gracias, Pereiro. Luis Pasamontes, Capitán Alañá y Alberto Arauz, el equipo del ciclismo en la Vuelta. Vamos a llegar a las 8:30, a las 7:30 en Canarias. Y creo que está viendo jaleo en Barcelona, Gil.
Lo ha tenido que parar Figueroa Vázquez. Y ojo, porque ahora se va al VAR. Caída de Camello en una acción con Sergi Gómez. El juego continúa, lo para Figueroa Vázquez para que en principio atiendan a Camello. Y ahora se va al VAR a ver, pues entiendo, una posible jugada.
A ver la imagen que tiene, porque la que hemos visto nosotros es una imagen muy lejana, pero es cierto que un jugador del Español, no sé quién es,
Sergi Gómez, creo,
golpea en el pecho de Camello, sin ninguna necesidad y sin ton ni son.
Escúchame.
Pues sí, ha ido rápido, VAR, bolsillo a las tarjetas, roja.
¿Y cómo saca una roja antes?
Roja directa a Sergi Gómez.
Es que es para matarlo, vamos. Es descalificante profesional y amateurmente. Es una cosa, un partido contra 10. Es incalificable. Es incalificable.
Sí, es una tontería de jugar del Español.
No,
es cierto,
no, que es de rescisión de contrato, querido.
Sí. Igual ninguna vamos, de las hombre, dos expulsiones da para expulsión, pero dado cómo está el partido, que está súper caliente desde el minuto 1, el árbitro va a actuar así. Entonces, si se lo
pero
pones
puede
fácil,
que piense, Pedro, dime, es que ya ha echado a uno.
Bueno, esas cosas te rondan siempre por la cabeza, pero lo que no tiene que hacer el jugador español es lo que ha hecho.
Pues es que le da el argumento para que otro se tire y te expulse. Es de loco. Sergi Gómez, que debe llevar 80 años en esto. ¡Ah, qué lamentable! ¡Qué lamentable!
Y el partido se ha calentado, Guille, porque ha empezado con fútbol.
Pero está caliente desde el principio. Desde
el partido se ha trabado.
Es una torpeza, como dice Tomás. A mí no me da ninguna de las dos para expulsión, pero es verdad que le pone en bandeja poder expulsarle. Es un manotazo en el pecho, pero como ha estado riguroso en la primera, pues también ha estado riguroso aquí.
Pues un cuarto de hora ha estado el Rayo en inferioridad numérica.
Es un partido por la roja y otro por tonto.
Nos quedamos en la falta, por si acaso, José Luis.
A unos 25 de portería, algo muy centradita sobre el marco de Benjamin Lecomte. La falta favorable al Rayo Vallecano. Ahora igualdad numérica. 31 de la primera. 10 contra 10. Y el cuero en el servicio de falta favorable al conjunto vallecano. Va a ir Unai López. Barrera en el Español. Prácticamente a la altura de la frontal de la grande. Va Unai a la barrera. La segunda jugada será para el Rayo. Continúa el fútbol. 31-19. 10 para 10 en Cornellà Prat, Español 0, Rayo Vallecano 0.
Son las 8:30 de la tarde y ya hemos pasado de las 8:30 de la tarde, las 7:30 en Canarias, situamos marcadores. Porque entramos en tiempo habitual de Deportes Cope, en la linterna, con Charly Sáenz. Si lo prefieren, el repaso de todas las noticias deportivas hasta las 9 de la noche en todas las emisoras Onda Media y también las emisoras principales de FM en la cadena Cope, para repasar todo lo que está dando de sí este viernes 19 de agosto de 2022. Sobre todo centrados en el tema de mercado y sobre todo centrados en la noticia principal de este mes de agosto en el fútbol español. Tiene toda la pinta de que Carlos Enrique Casemiro se va a marchar del Real Madrid al Manchester United. Todavía no es oficial. Mientras tanto, seguimos aquí en las emisoras Cope Más, en cope.es y aplicaciones móviles. Esto es Tiempo de Juego hasta las 11:30 de la noche, que vamos a enlazar con el partidazo de José Luis Corrochano. Así que vamos a situar los marcadores. Recordamos, aunque lo hemos dicho hace poco, cómo está el partido de Primera División en Barcelona, Gil.
32:30, primer tiempo, Cornellà Prat. Juega el Español con 10, roja directa a Sergi Gómez. Juega el Rayo con 10, expulsado Lejeune. Tablas, Español 0, Rayo Vallecano 0.
Y a las 10 de la noche tendremos en el Sánchez Pizjuán el Sevilla-Valladolid. En la segunda jornada de la segunda división, Liga Smart Bank del fútbol español, ha empezado a las 8 de la tarde también el Villarreal B Eibar. ¿Cómo va el partido, Juan?
Minuto 33 de la primera parte en la Ciudad Deportiva del Villarreal. Gana el Eibar desde el minuto 14, vale el gol de Quique González. Villarreal B 0, Eibar 1.
Y después a las 10 de la noche en Vitoria, a la vez Mirandés. En fútbol internacional tenemos un partido ya empezado en Alemania, en la tercera jornada de la Bundesliga, minuto 3 de la primera parte, Borussia Mönchengladbach 0, Hertha de Berlín 0, y en Francia a las 9 de la noche, Olympique de Lyon 4. Ha terminado, lo han escuchado aquí en Tiempo de Juego en COPE, la primera etapa de la Vuelta Ciclista de España, de 23 kilómetros contrarreloj por equipos en Utrecht, en los Países Bajos. Ha ganado la primera etapa el equipo Jumbo-Visma con un tiempo de 24:40, situando a Robert Gesing como primer líder. El Movistar es el primer equipo español, décimo, a 43 segundos. En el torneo de Cincinnati en tenis, esta madrugada vamos a tener a Carlos Alcaraz jugando contra Cameron Norrie, cuartos de final. El británico es el número 11 del mundo. Alcaraz ganó ayer a Marin Cilic en dos sets. Y a partir de las 9 de la noche nos vamos a ir a Múnich para vivir en directo lo que pueden ser más opciones de medalla para el equipo español en los europeos de atletismo. De momento llevamos 7 en atletismo y 17 en el resto de los deportes. I will. Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano pa' el calor. Fiesta, Don Simón. Y pa' refrescarse que. Tinto de verano, qué sabor. Fiesta, Don Simón. Ha visto primero roja el Rayo, después ha visto roja el Español y ya se han movido los banquillos en el partido de Barcelona, Joaquín.
Así es, se produce el primer cambio. Diego Martínez, que reacomoda el eje de la defensa, entra Fernando Calero y el sacrificado tiene que ser Nicolás Melamed.
Dale, Gil.
Es curioso porque ante la expulsión Diego Martínez no ha dudado ni un solo segundo en recomponer la defensa con la entrada de Calero. Sigue aguantando el Rayo con Pate Sis de central. Nueva amarilla de Figueroa Vázquez. Pues, Joaquín.
No llegué a ver desde acá. ¿Dónde?
Óscar Trejo
me pareció. Estaba entre Óscar Trejo y Unai López. No había visto quién de los dos.
En todo caso, desde la expulsión del Rayo, el partido ha perdido ritmo, ha perdido fluidez. Iraola juntó las líneas. Eso le ha quitado espacios a un Real Club Deportivo Español que quiere seguir llevando la iniciativa, pero con menos fluidez y ocasiones. La pone Rubén. Balón al segundo palo. Queda la segunda jugada. Edu Expósito, frontal de la grande. Se equivocó ahí en cara a Trejo. Tiene que echarla atrás para el Lele Cabrera. Vuelve a jugar Edu Expósito, el hombre que marcó en el desplazamiento de los de Diego Martínez a Balaídos. Pelota para Vini Sousa, el hombre que tiene que dar armazón al centro del campo del Español. Gran sacrificado de la pretemporada y de la temporada de momento, Keidi Vare. Juega Rubén, ataca el Español en posicional. Dardé que intenta filtrarla. Buen balón para Óscar Gil dentro del área. No le salió el túnel. Resuelve Catena, despeja el Rayo.
La última amarilla, Pedro, la de Trejo, es porque sube la pierna, ¿no? Pone la plancha al jugador del Rayo.
Sí, porque el árbitro está, el pobre.
Yo creo que es porque le pisa.
Muchísimo trabajo.
Al apoyar Trejo, cuando levanta la pierna para atacar, le pisa en la puntera. A mí me parece una broma de tarjeta. Todo.
No te cortes, Pedro, deportado. Si no, no eres tú.
No, es que por eso, que está teniendo el hombre mucho trabajo y no sabe ya dónde ponerlos, tapar los agujeros. Pero se está yendo el agua por todos los lados.
Yo lo creo.
¿Qué decías, Guille?
No, que era porque le pisó, efectivamente. Me ha sorprendido el cambio porque había hecho inicialmente el Español lo mismo que el Rayo, poner a un central de medio centro y parecía que iban a tirar así al menos hasta el descanso, pero no se ha fiado.
Sí, pero si te fijas, Guille, Vini Sousa está llamado a ser un hombre fundamental en el centro del campo del Español. Es un tipo, de lo que yo le he visto en pretemporada, que te cubre mucho terreno de juego, mucho más que Keidi Vare, por ejemplo, que de momento el albanés es el gran sacrificado, aunque eso sí, en Vigo fue Calero, curiosamente, el que ocupó la posición de pivote y Edu Expósito empezó en el banquillo.
Vaya golazo que acabamos de ver en segunda en Villarreal, Juan.
¡Gol del Villarreal de Vaya Chirlo! ¡Vaya chutazo de Sergio Lozano desde la frontal del área! El friki ideal. Bueno, salva la barrera, la mete por toda la escuadra. ¡Vaya golazo! Se viene arriba la grada de la Ciudad Deportiva del Villarreal. ¡Qué calidad! ¡Con qué calidad ha tocado el balón! ¡Golazo del Villarreal B! ¡Golazo de Sergio Lozano! 38 de la primera parte. Villarreal B 1. Eibar 1.
Es un golpeo en la frontal, pero es que además es un golpeo precioso. Con el interior de la derecha, mira un poquito antes, es un poquito con la parte de atrás del interior de la pierna derecha, y es que está imposible para el portero, que ni se ha movido, ha pasado por encima de la barrera. Golazo de Lozano para empatar el partido para el Villarreal. Nos quedamos en Barcelona, Gil.
Con 38 del primer tiempo, con el 0-0, con el 10-10 en córner, ya Prat entre Español y Rayo. Y si en zona de tres cuartos, encarando carril central, se va al suelo. El trabajo defensivo de los de Diego Martínez. Falta a favor del Rayo. Los está desesperando a todos Figueroa Vázquez. Los está desesperando a todos. El colegiado creía la medular del Español, que había recuperado la pelota de manera correcta. Nueva falta favorable al Rayo, eso sí, lejana. hasta la portería de un Benjamin Lecomte que no ha tenido nada de trabajo en este primer tiempo. Lo mismo que Stole Dimitrevski. La ocasión más clara del español, ese remate de cabeza en su momento de Sergi Gómez, que se fue incomprensiblemente fuera a la derecha de la portería del Rayo. Cuando vamos a llegar al 39 del primer tiempo y el conciliábulo de los hombres del conjunto de Vallecas para ver quién patea esa falta.
Qué bonito.
Es magnífico.
Conciliábulo.
Qué bonito. Estoy de acuerdo. No te lo habrás inventado, ¿no?
Yo creo que no. Yo creo que no. Es que hoy, como he visto el teletipo de la RAE, que no se puede decir Clinic, va a ser Isi. Golpea, no. Saca en corno, corto, pierna izquierda. Ahora sí, sí. ¡Gol del Rayo!
¿Qué te digo yo?
Palazón,
cada partido.
39 del primer tiempo. Esta también era de tableta. Esta también era de laboratorio. El servicio de Isi Palazón. Toca en corto para un compañero. Se la devuelve. Encuentra hueco para el disparo lejano. Que se aloja a la derecha de la portería de Benjamin Lecomte. Y pone por delante al Rayo en Cornellà. Casi 40, primera parte, RCD Stadium, marca Isi Palazón, Español 0, Rayo Vallecano 1.
Qué bueno es Isi, otra vez resolutivo para el Rayo, que los dos con 10 se adelantan el marcador, reacciones en banquillos, Joaquín.
Salió corriendo Andoni Iraola a festejarlo con el resto de sus jugadores y al segundo dio media vuelta y apuntó a uno de los integrantes del banquillo. Imagino que alguno con los que habían dibujado la jugada preparada con la que acaba de hacer el gol del Rayo. Isi que se besaba el escudo frente a las cámaras festejando su primer gol y el primer gol del Rayo en esta temporada 22-23.
Hay un jugador del Español, Guille, que está a punto de llegar a taponar el disparo, pero no llega. Y el remate es
A ver, lo hace muy bien Isi, ¿eh? Efectivamente, luego le ajusta el palo, pero es una jugada de entrenamiento. El Español la defiende fatal. No es que Álvaro García aparezca por ahí para hacerle la pared, es que está ahí y nadie le marca.
Sí, correcto.
Le permite que el remate sea 5 o 6 metros más adelante de donde estaba la falta.
Y si siempre le marca el Español, siempre. El último equipo catalán que le ganó al Rayo fue el Europa en el 1920. Sí.
Pero no solamente a ganar, Guas, marcarle un gol.
No, marcarle un gol. El Barça lleva con 800 delanteros top premium, dos años no le ha hecho ni uno. Entonces,
y el tampoco.
Dice Gil que la ocasión del Español fue aquella. La ocasión del Español es cuando se ha quedado con un 11 contra 10. Y la ha perdido de una manera miserable. Y el Rayo es más equipo. Entonces, esto va a ser luchar contra un elemento muy complicado. Que le has dado al Rayo la ocasión de levantarse.
No, cae Vini Sousa con catena en el interior del área.
Oh, y ese muchacho.
Al corrillo por Figueroa Vázquez. Oh. Nada de nada.
Cuatro vueltas de croqueta está dando.
Por favor.
Mira, has dicho cuatro, que son los partidos consecutivos, ¿verdad, Peter? Que lleva el Rayo ganándole al Español. Los últimos cuatro.
Que viene hilado.
Pero el año pasado, los cuatro partidos frente a Barça y Español, no recibió ni un gol.
Ni un gol.
Y ganó los cuatro. Y este año ha empezado con el 0-0 en el Camp Nou.
En segunda división le ganó los dos partidos.
Dos partidos, correcto.
No, y, por lo que te digo, el Europa dale, 29.
Dime. Por cierto, como sigue el día con el árbitro, la falta de la que viene el gol no es falta.
A mí me ha parecido que no.
No es falta.
También te digo, pero bueno.
¿Podemos decir que te está gustando Figueroa Vázquez, Pedro?
Sí, está conmigo.
Pues la verdad es que no, pero no, también no. Es cierto que fácil no se lo están poniendo.
No, y la verdad, el partido es rarete.
Cuando a un árbitro se lo pone muy difícil, es imposible arbitrar.
El partido está caliente. No he dicho, porque tenía mucha plancha, que el partido lo está dando gol y que las opciones de Gol Televisión se puede escuchar tiempo de juego y además acompasado con la narración y la imagen para que no se pierdan nada y que no le reventemos nada. Tengo una mala noticia, Gil.
Ay.
La palabra conciliábulo no está en el diccionario.
No existe. ¡Oh! Pues
ay, espérate, que te he mentido.
Te iba a decir. Yo creo que sí.
Está,
o sea, sí existe.
No existe y... sin acento, pero con acento sí existe.
Conciliábulo.
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 Ay, pero cualquier cosa brújula.
Concilio no convocado por autoridad legítima o junta o reunión para tratar de algo que se quiere mantener oculto.
Vamos, una asamblea de vecinos es un conciliábulo, ¿no?
Sí, es un poco conciliábulo.
Sale a calentar Kei Dybala porque Vini Sousa sigue en el suelo recibiendo asistencia
pero
médica.
Pero escucha, ¿de verdad se ha hecho daño?
Puede ser. Igual
el árbitro insistió varias veces en que no había nada, lo hizo reiteradamente.
Me ha parecido una actuación un poco...
No, yo creo que se ha comido el hombro con la nariz,
eso,
pero wow, no es falta, se la come él.
Sí, sí.
No estaba hablando de la falta, estaba hablando que
de todas maneras,
me ha parecido al principio que había exagerado bastante.
Va corriendo sin mirar y se lo come.
Lo que antiguamente entendíamos como que los jugadores tenían daño, ahora se convierte en daño más un fingimiento para ver si pican en el VAR. Porque el jugador del Rayo, antes Camello, en una situación normal, se hubiese levantado el suelo inmediatamente, pero ha forzado la máquina y al final ha acabado expulsando al jugador del Español. Y el jugador del Español hace lo mismo en el área del Rayo, porque ese jugador se puede levantar a los dos segundos de ese golpe. Pero fuerzan a ver si pican. Y como pican de vez en cuando, pues lo siguen haciendo.
No se puede explicar mejor.
Esta vez no picó y ya está Vini Sousa reincorporado en el terreno de juego.
A que está magnífico el hombre.
Se lo ve bastante bien, te digo.
Como claro, ¿no? Una rosa, vamos.
Dentro de lo que cabe, sí. A todo esto ya 44 de la primera parte.
A mí se me ha pasado volando, no sé a vosotros.
Sin pausa volando, refresquito, ¿eh? Además. Oye. Una expulsión por un lado, otra expulsión por el otro, un par de atenciones médicas. Con 2-3 minutos de añadido lo arreglaríamos,
bueno,
bien.
Bueno, tendría que añadir entre 6 o 7 para compensar lo que se ha perdido. Sí. Pero, a ver cuántos son.
El gol lo hace el Liverpool y sacamos a Obra Klopp, la libreta, el segundo entrenador y su tía.
Ha tocado Unai López muy bien, pero es cierto que la defensa del Español está un poco lenteja, ¿eh?
Sí, sí, pero bueno, estos lo buscan maravillosamente. A mí es que el Rayo me encanta, tío.
Hoy no toca, pero otro día abriremos un debate. Si la portería del Español sigue igual.
Cuidado que...
Corner. No. A favor del Rayo Vallecano.
No, pero es que no hay debate, no.
Es como el Madrid, sí que no podía hacer nada, ¿eh?
Pero escúchame una cosa, es como el Madrid. El Madrid sin Casemiro es peor.
¡Más 9!
Se van a jugar 9 minutos más en córner ya.
Pues nada, nos iremos hasta el 54. ¡Alegría! ¡Sirve el córner y sí! Se había quedado sin saltar Lecom en el interior del área pequeña. El balón se fue para el otro lado. Saque de banda para el Español. Nos iremos al 54 en Cornellà Prat. Sigue ganando el Rayo 0-1. El gol de Isi Palazón. Con servicio de lateral.
Se ha perdido mucho tiempo. O sea que mucho, 9...
Pero está bien 9 minutos, Pedro.
Sí, me parece correcto, sí. Que se ha perdido desde el principio, desde el primer minuto se ha perdido tiempo.
A los dos
ha minutos atenciones, expulsiones, VAR, de todo.
Hablando, perdón, de perder tiempo, que antes no lo habíamos contado, en el 24 vio la amarilla Dimitrievski, el arquero del Rayo, justamente por perder tiempo en el saque. Estaba tardando mucho y cuando estaba a punto de sacar, el colegiado Figueroa Vázquez le sacó la tarjeta amarilla.
¿Hay gol en segunda división, Juan?
Anulado, Fer. Vaya, al final anulado era gol de... va a verlo el VAR, supongo. Porque era gol en falta que saca desde una banda, desde un costado Tassén, de lateral izquierdo. El cuero al segundo palo viene repelido de una cabeza. Y en el segundo palo mete la pierna el central Pablo Íñiguez para mandar el balón dentro de la portería. Pero me parece que lo van a anular, ¿eh? Está viéndolo el VAR. Joel tiene el balón, le dice el colegiado del partido de la Fuente Ramos que pare, que todavía no saque porque está viéndolo el VAR.
En el saque yo creo que está bien. Y lo único que puede rozar en un jugador del Villarreal y que el que está en segundo palo pueda estar un poquito más adelantado. Puede ser, ¿eh? Pero lo están revisando, ¿no?
Hay bronca.
Bueno, pues siguen chequeándolo. Vamos a ver qué va a pasar porque el colegiado de la Fuente Ramos está con el reloj parado. Estábamos en el minuto 46, ya en tiempo de descuento. Repito que Joel está preparado para sacar, pero la jugada siguen revisándola. Así que de momento juego parado en la Ciudad Deportiva del Villarreal. En el tiempo de descuento, el marcador 1-1, empate entre el Villarreal B y el Eibar. Siguen decidiendo si da el gol o había fuera de juego en esa jugada. Sería gol del central de Pablo Íñiguez.
Pues lo siguen revisando, enseguida lo contamos. Esa jugada que acabo de ver en Barcelona de mano, ¿ha sido ahora mismo, Gil?
Sí. Sí. Está provocando el cántico del pueblo.
Ha sido un despeje de Fran García mal, que le da primero en la pierna y luego en la mano, evidentemente es involuntaria, pero como estamos con el fútbol, pues se pide cualquier cosa.
Esa mano iba a apoyarse en el suelo, yo creo que no se puede pitar.
Amarilla para Oliván. Amarilla para Brian Oliván. Por falta sobre un jugador del Rayo, Diego Martínez está auténticamente desesperado.
Era sobre Iván Bayú, si no me equivoco. Le parece que le pega un codazo cuando estaba protegiendo la pelota para que fuera saque de portería del Español, además.
No acaban 10 contra 10, ¿eh?
Pues tiene pinta de que no. Porque vamos ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 amarillas. Una doble. Y la roja directa a Sergi Gómez.
O les calman en el descanso o esto acaba mal, ¿eh?
Pero además no pita la falta el colegiado. Le saca la tarjeta amarilla, pero no pita la falta. Va a ser saque de portería.
Con lo cual, vete a ver el acta a ver por qué le ha sacado la amarilla a Brian Oliván.
Porque ha hecho contacto después de que la pelota saliera de...
Ha sido un manotazo parecido al de la expulsión, ¿no?
Pues sí, más o menos.
También en el pecho, más o menos.
Más o menos.
Alta temperatura, alto voltaje en Cornellà Prat, todo a raíz de la actuación de Figueroa Vázquez. 48 de la primera parte, con el 0-1 favorable al Rayo. Hay que irse, recordemos, al 54 de partido en este primer tiempo. Y a la carga el Español buscando el tanto del empate. Óscar Gil al medio para Sergi Dardé. Quiere acometerlo con paciencia, quiere acometerlo con calma el Español. Calero tocando para Cabrera, Cabrera para Calero en el círculo central. Recordemos, 10 para 10, 10 de Perigui, 10 de Blanquiazul contra 10 Vallecanos. Juega Sergi Dardé, escorado a la derecha, centro de campo del Español. A la carga Rubén, que percute una y otra vez. No se entendió ahora con Óscar Gil. Saque de portería para el Rayo Vallecano.
¿Dan finalmente el gol en Villarreal, Juan, o todavía no?
No, de momento lo que ha hecho el árbitro de la Fuente de Ramos es irse a ver el VAR, a ver la acción. Da gol, va a dar gol. Da gol del Villarreal B. Gol de Pablo Íñiguez, gol del Villarreal B. En el minuto 46 se adelanta el cuadro amarillo. Villarreal B 2, Eibar 1.
Y ahí también nos vamos a ir bastante, porque añadían dos, estamos en el 50 y va a quedar un poquito más. ¿Cuánto queda en Barcelona, Gil?
Vamos a llegar al 50, quedarán 4.
Vaya manera de celebrar un gol en Villarreal, 4 minutos después del gol. Sí, no entiendo nada.
En fin. Te encantan estas cosas, Pedro.
Sí, sí,
te vuelven loco.
La esencia es magnífica. Del fútbol.
La vida puede ser maravillosa, o una cacafuti como esta.
Es desquiciante.
Qué reflexión filosófica.
Es el fútbol del siglo XXI.
Me ha gustado,
sí, señores,
casi tanto como el conciliábulo.
Has visto, es el toque, el toque cultural.
Toque de calidad.
José Lu la ponía al segundo palo. Ahí no hay nadie. Cuando busca el Español el segundo palo, suele aparecer mucho por ahí Brian Oliván, pero esta vez estaba más retrasado el lateral blanquiazul. Portería con toda la tranquilidad para el Rayo Vallecano. Ha servido Dimitrescu, juega con Patisic, mete la pelota arriba Balliu buscando a Camello, la aguanta Camello, se le fue en el control sin embargo. Saque de lateral para el Español, con un Diego Martínez, Joaquín, que no para de pasear ni de desesperarse. Más tranquilo en sus paseos Andoni Iraola.
Así es, el entrenador del Español que entra y sale del área técnica. Andoni Iraola, en cambio, a veces incluso llega a sentarse. Eso sí, los que no se sentaron nunca fueron los dos jugadores que él mismo mandó a calentar. El propio Mario Suárez sigue calentando, con lo cual no extrañaría que sea uno de los que ingresen en el segundo tiempo.
Si lo hacen en el descanso, no le consume ventana de cambios. Quizás sería la única razón para entender que aguante Andoni Iraola ese primer cambio en el Rayo. ¡Ay, va! ¡Pate, seis ahora! Con Edu Expósito, la falta es obvia.
No hay tarjeta, parece.
Y nada más de momento.
No parece. Oye, pero es que es una falta cada dos minutos.
Espérate, que hay otro gol en Villarreal, Juan.
Gol del Villarreal de Sergio Lozano. La caraja defensiva de Eibar. La jugada en banda izquierda de Ferniño, que se la mete para Collado. Collado irrumpe dentro del área. El pase de la muerte muy inteligente atrás para Lozano, que mete el tercero del filial del Villarreal. Minuto ya 47 de la primera parte. Villarreal B3, Eibar 1.
Pasan 7 de los 45 reglamentarios en el partido de segunda división. El Villarreal 3, Eibar 1. Pasan también 7 en Barcelona, Gil.
Con una jugada muy bien intencionada al servicio falta rápido de Dardé. La templó Brian Oliván, no hubo rematador en el segundo palo. La penúltima del Español, que sigue buscando el tanto del empate antes de llegar al descanso. 0-1 ganando el Rayo. El gol de Isi en el 39 de partido. Con 10 para 10 en el terreno de juego y con el Español a la carga, en la que puede ser la penúltima. 52 y medio. Toca Vini Sousa. Deja para Calero. Calero raseando para Cabrera. Cabrera toca hacia el lateral donde Brian Oliván aparece. Todavía en campo del Español. Cierra allí bien Isi Palazón. El 4-4-1. En fase defensiva del Rayo Vallecano, vuelta a empezar para el Español.
Espérate un segundo, Gil, que tenemos otra vez revisión del VAR en segunda, sí. Juan.
Esto es una locura, sí, Fer. Ahora va a pitar el final.
Vamos
de la primera
Pedro.
Parte. Anulado el gol, el 3-1. No sube al marcador del 3-1. Bueno, porque ha interpretado que estaba un futbolista del Villarreal en fuera de juego, o que molestaba al portero en el remate de Sergio Lozano.
Sí. Molesta al portero claramente.
Puede estar bien anulado.
Sí, ¿no?
No sé si Pedro lo está viendo, que imagino
no,
que no.
No lo estoy viendo, me lo imagino.
Prefieren no verlo, ¿no? Prefieren no verlo. Y pasamos. Son 8:30, ¿no? Estamos en el minuto 54, ¿no, Juan?
Sí, no, pero ha terminado ya. Ha pitado.
Ah, ya ha pitado, vale.
Sí, sí. Justo después de ir a ver el VAR, ha anulado el gol y ha pitado el final de la primera parte. Han pasado un montón de cosas. Se quejan ahora los futbolistas del Villarreal del la anulación de ese tercer gol. Bueno, que no sube al marcador al final. Descanso en la Ciudad Deportiva del Villarreal. Villarreal B 2, Eibar 1.
Han pasado muchas cosas en el partido de segunda. Han pasado también muchas cosas en el partido de primera. Ha llegado ya al descanso el español Rayo Gil.
La va a poner en juego Dimitrievski. Y o sea tendría que mandarlos a todos a la ducha Figueroa Vázquez. A los 20 supervivientes en el terreno de juego. Antes otra falta.
¿Cuántas
llevan? De Vini Sousa. Y ahora sí, no a lugar a más. Jugadores a túnel de vestuarios, como dirían en el siglo XX. Música de viento para Figueroa Vázquez. Jugadores a la ducha, Joaquín Bacigalupo.
Ojo, porque se calienta cuando salió Diego Martínez haciendo gestos en la mano, como con la expresión vaya tela, digamos, ¿no? Haciendo este gesto con la mano, salen los jugadores. Vini Sousa se queda hablando con los colegiados. Todos para la ducha. Se viene el segundo tiempo.
Bueno, pues vamos a resumir esta primera parte en el Español 0, Rayo Vallecano 1, que ha sido muy accidentado, ha tenido muchas cosas. Remates del Español 5, del Rayo 3. Remates a puerta, ninguno del Español, 2 del Rayo. Corners 4-1, más para el Español. Posesión 59% para el Español, 41% para el Rayo. Y faltas 7 ha hecho el Español y 8 el Rayo. Los dos han terminado con 10. La verdad es que me han parecido más faltas. Los mejores de la primera parte para ti, Gil.
Mira, el del Rayo se lo voy a dar a Pate Sis, que es el hombre que le ha tocado el marrón de bajar al centro de la defensa tras la expulsión de Lejeune. Y en el Español, Joaquín, ¿a quién ponemos?
A Rubén Sánchez vamos a poner, por la insistencia, buscando los centros siempre por banda derecha.
El arbitraje de Figueroa Vázquez en el Español 0, Rayo Vallecano 1. Pedro, sospecho que mal. Hasta
sí,
el momento.
No ha estado bien, pero han estado peor los jugadores, ¿eh? Los jugadores han tenido un comportamiento lamentable.
La verdad es que sí, están muy marrulleros.
El árbitro está mal, pero los jugadores están lamentables.
Buen apunte, Pedro. Antes de la opinión, que tengo un minutito escaso para la opinión de nuestros comentaristas, rápidamente también los mensajes de nuestros oyentes. Miguel.
Tengo la sensación de que los árbitros se ceban en las tres primeras jornadas y luego se relajan con esto de aplicar el reglamento. Pasó lo mismo con lo de pisar el talón. Si Medina Cantalejo no estaba vendiendo humo, ahora mismo debe estar sufriendo con el partidito de Figueroa Vázquez. Las tarjetas rojas deberían ser siempre el último recurso. Si cada vez que presionan dos equipos y hay un roce, los jugadores se tiran como si los hubiesen matado, pues nada, ni un minuto de fútbol y un aburrimiento, así nos va. Oye, lo mismo que Paco y Pepe hacen una buena pareja radiofónica, no sería descartable otra formada por Evangelio y Eri Frade, ahí lo dejo. Y dice bueno, el último, sobre la más que posible salida de Casemiro, por favor aclaradme una duda, por lo que se está contando, el Manchester ha negociado con Casemiro antes de hablar con el Madrid. Yo pensaba que eso no se podía hacer.
Ha sido una primera parte, Tomás Guille, muy bronca, ¿eh? Mucha tela que cortar, la primera parte.
Sí, no, está Tomás, pero sí, efectivamente ha habido poco fútbol y mucha interrupción, que al final nos ha dejado una primera parte fea, brusca. Yo creo que el árbitro se ha podido ahorrar bastantes tarjetas, porque eso no le ha permitido tener en mano el partido. Muchas veces cuando los árbitros enseñan tarjetas al principio es para calmar a los jugadores, y creo que aquí ha pasado lo contrario, que los ha puesto más nerviosos y bueno, no hemos visto un gran primer tiempo que nos ha dejado ese buen gol del Rayo, porque Isi lo hace muy bien, pero también un despiste defensivo del Español que había tenido una buena ocasión antes a balón parado.
Remata, Tomás.
No, el Español ha empezado bien, estaba dominando al Rayo y él se embolicó el partido. Se le ha puesto de cara sin merecerlo, sin esperarlo, vamos, 11 contra 10 y ha cometido un error infantil. Y a fuerzas iguales es mejor el Rayo Vallecano. Luego a ganar el Español 5-1, pero tú no puedes perder esa ventaja que tienes. Y lo va a pasar muy canuta.
Enseguida volvemos porque como ha terminado muy tarde la primera parte, va a empezar también muy tarde la segunda parte. Son las 8:58, una hora menos en Canarias.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.